5, 4, 3, 2, 1.
Hola amigos y bienvenidos a Freaking Games, su podcast sobre el mundo de los videojuegos. Y en esta ocasión, damas y caballeros, esta semana se dieron a conocer los nominados a lo mejor del año en esta bonita industria. De igual manera, bueno, pues hubo noticias bastante buenas, como el hecho de que en Reino Unido la gente pedía las PlayStation y les llegaba nada más y nada menos que comida de gatos. Y de igual manera, la Doom Eternal ha sido corrido en un Nintendo Game & Watch. Todo esto, damas y caballeros, en el programa de el día de hoy. Recuerda que nuestras redes sociales las encuentras como Freak Noob News. Este es un podcast, parte de este bonito mundo de Freak Noob News, en donde tenemos esta galería de programas. Próximamente esperamos ya tener también disponible este programa en Amazon Music. Ya lo mandamos desde la semana pasada, el mensaje, absolutamente todo para poder estar aquí arriba, pero bueno, no hemos recibido respuesta. Ya aquí hablando con otros compañeros podcasters, por ejemplo hablando con el buen Graf de la Cueva del Nerd, ahí para que vayan a escucharlo. Y nos mencionaba de que, bueno, a él tardaron más de un mes en aprobarle el podcast. A otro compañero igual, que tardó más o menos 2-3 semanas en que se lo aprobaran el programa. Y pues nosotros lo acabamos de mandar, así que pues creo que todavía va a faltar tiempo para que estemos allá arriba, pero ya próximamente esperemos que todo salga bien. Alcen sus manitas haciendo la Genkidama para poder estar disponibles en Amazon Music y decir: Alexa, reproduce Freak Noob News Podcast, y diga: reproduciendo Freak Noob News Podcast, tu podcast de cultura nerd. Y ya puedan escuchar aquí Freaking Games, Un Café con Alri, el programa principal de Freak Noob News y todo esto. Ya saben, a mí síganme en mis redes sociales como AlriFreak, y ya también tengo algunas playeritas y diseños 100% originales, diseños nuevos sobre playeritas, sudaderas, blusas, cubrebocas de 6 filtros, damas y caballeros, para que estén bien protegiditos en esta pandemia. Excelentes precios, se encuentra en la tienda como Alri. Cualquier cosa, enlaces en la cajita de la descripción. Y ahora sí, sin más, bueno, pues iniciamos con el programa de esta semana. Y esta semana iniciamos directamente con las noticias de Doom, damas y caballeros. Y es que han corrido Doom Eternal la Doom normal en un Nintendo Game & Watch because it's Eternal. Hace varias semanas, bueno, bien sabemos que se puso a la venta la nueva Nintendo Game & Watch, la consola relanzada de nuevo que ya algunos pudieron ver durante los años 80 y que fueron las precursoras de las consolas portátiles de Nintendo de hoy en día. Y bueno, pues damas y caballeros, toda la nostalgia y todo esto pues ha traído a varios jugadores que de antaño, vaya, de la vieja escuela, que han logrado correr el juego de Doom en esta nueva consola. Hay que algo que llama la atención es que Doom pues es corrible en absolutamente todos lados, algo que habíamos mencionado hace varios programas, era de que habían corrido Doom en un refrigerador, que habían corrido Doom en una prueba de embarazo, y bueno, pues ya también Doom en una de las consolas primigenias de Nintendo, lo cual, bueno, al menos ya es por lo menos una consola y no varias cosillas, pero vaya, habrá que ver en qué más se puede correr el código de Doom, que al parecer ya se puede correr en absolutamente todo. Y por otro lado, algunas tiendas confirman que Doom Eternal de Nintendo Switch ha sido cancelado, por lo menos la edición física. El lanzamiento de Doom en 2016 fue toda una alegría para los jugadores de Nintendo Switch, ya que Bethesda se comprometió a apoyar a la consola híbrida de la compañía nipona con el anuncio de Doom Eternal. También se confirmó que el juego llegaría a la Switch, pero conforme pasa el tiempo no se han tenido novedades al respecto. Ya han pasado varios meses desde que Doom Eternal se lanzara en el pasado mes de mayo, y conforme pasa el tiempo los usuarios usuarios de la Nintendo Switch empiezan a temer lo peor. Pese a que Doom Eternal para Switch está muy cerca, según comentó ID Software en septiembre, los últimos sucesos hablan de una posible cancelación. Varias tiendas minoristas han confirmado que Doom Eternal se ha cancelado, por lo menos la edición física no estará llegando a tiendas. Tal y como se hacía eco la noticia, varios usuarios del foro Reset Era, algunas tiendas como GameStop estarían llamando a los clientes con reservas de este juego diciendo que el título habría sido cancelado. Por supuesto, esto solo se trata de un rumor, aunque por el momento pues solamente queda esperar y ver qué diablos va a ocurrir con Doom Eternal, si realmente va a llegar para la Nintendo Switch. Nosotros creemos que sí, para ser honestos, pero habrá que ver, ¿no? También cuánto tiempo va a estar tardando. Pero también posiblemente pueda de que no se... O sea, que todo este retraso se deba a que Doom Eternal llegará a la Nintendo Switch únicamente en formato digital. Y pues esto solamente quedará por verse en los próximos días. Y ahora con esto pasamos a la sección de la Play, damas y caballeros. Y pues no hay fecha que no se llegue, no hay fecha que no se cumpla. Y finalmente la PlayStation 5 ha llegado a Europa. Y lo ha hecho de manteles largos, iluminando toda Venecia y el metro en Londres. PlayStation 5 ha llegado al viejo continente. La nueva generación de Sony desembarca en Europa con una gran expectación. Después de 7 años, PlayStation 5 da el relevo generacional a la exitosa PlayStation 4 y su llegada se ha sentido con fuerza en todo el mundo. En muchos territorios, la consola se lanzó el día 12 al viejo continente. Le ha tocado esperar hasta el 19 para ver la llegada del PlayStation 5, y ahora que ha llegado el día, PlayStation lo celebra por todo lo alto. Desde las campañas de lanzamiento en Europa se han podido sentir en la ciudad de Venecia. La ciudad renacentista se ha visto iluminada con un espectáculo de luces azules en el que se ha destacado la figura de la PlayStation 5 como el nuevo lanzamiento de la marca. La plaza de San Marco siempre ha resultado ser uno de los puntos neurálgicos de la ciudad italiana, y ahora luce de manera muy distinta con la simbología de PlayStation. Pero la urbe de las góndolas no ha sido la única que se ha puesto guapa para la ocasión, ya que el metro de Londres, uno de los transportes públicos más famosos a nivel mundial y seña de identidad de la ciudad, también ha protagonizado una original campaña de publicidad para PlayStation. Como muchos sabrán, el símbolo de Underground londinense es el círculo rojo, lo que ha venido de perlas, ya que otras paradas han presentado los demás botones del mando de la Play como homenaje a la marca. Podemos ver el cuadrado rosado, el triángulo verde, la X azul, poniendo el clásico letrero de Underground, lo cual hace que se vea bastante, bastante guapo. Y pues vaya, no queda más que esperar de disfrutar de esta bonita consola. Y de igual manera se ha mencionado de que todas las Play que según se han producido ya se han vendido. Algo pues también bastante exitoso. Y pues no queda más que disfrutar de este bonito mundo de los videojuegos. Y continuando con las noticias de la Play, el CEO de la PlayStation admite no saber si The Elder Scrolls 6 y Starfield llegará a PlayStation 5. Desde la compra de Bethesda por parte de Microsoft, muchos se han preguntado si los juegos de la compañía pasarán a ser exclusivos de las consolas Xbox. De momento no se ha tenido una respuesta rotunda que despeje toda duda. Hace algunos días se dijo que Microsoft no quiere privar a Nintendo y PlayStation de los juegos de Bethesda. Aún así, desde la propia marca de Sony no parecen tener nada claro o asegurado, y es que el propio CEO de la compañía ha hablado brevemente sobre este asunto. Ryan, quien ha estado muy activo debido al lanzamiento de la Play 5, ha concedido una entrevista para TAS, donde se le ha preguntado sobre la posibilidad de ver los grandes lanzamientos de Bethesda en la consola de nueva generación, a lo cual él ha respondido:
Esta es una decisión que está fuera de nuestras manos. Esperaremos y veremos qué pasa. Espero conocer más de esto. Por lo tanto, seguimos sin tener nada claro. Pero parece que en este asunto PlayStation no tiene poder para decidir, aunque nunca se sabe cómo acabará terminando todo este tema.
Es lo que respondía Jim Ryan para esta entrevista. Y pues, ojalá que sí. Vaya, al final del día, creo que Xbox jamás se ha vanagloriado por tener exclusivos, que al final del día ni siquiera serían exclusivos, ¿no? Sería para todo el ecosistema de Microsoft, que incluye Android, que incluye PC, y habrá que ver, ¿no? Si logran llegar, sería muy triste que estos juegos no alcanzaran a llegar a las nuevas consolas, o que esto también, ¿no?, repercuta en la decisión sobre si Doom Eternal va a llegar a la Nintendo Switch. Pero bueno, cualquier cosa, aquí los vamos a mantener bien informados. Y justamente hablando del lanzamiento de la PlayStation, bueno, pues damas y caballeros, varios clientes de Amazon UK reportan fallos en sus pedidos de consolas. Y esto está bastante grave. Amazon UK confunde pedidos de PlayStation 5 y entrega otros objetos a varios clientes que habían reservado sus esperadas PlayStation 5. Algunos casos llaman bastante la atención. Y bueno, la previsible falta de stock ha terminado convirtiéndose en una realidad debido a los problemas de distribución, y solo los que reservaron la consola meses atrás consiguieron tenerla el día de su lanzamiento, e incluso algún que otro desdichado tampoco ha podido disfrutarla ese día. Y damas y caballeros, y esto se ha visto reflejado para varios clientes de Amazon UK, ya que en Reino Unido varios usuarios han reportado que la compañía ha tenido problemas con los envíos de la PlayStation 5 y ha entregado productos aleatorios a muchos clientes con fallos increíblemente surrealistas en los pedidos. Por supuesto, esto no ha hecho mucha gracia a las personas quienes recibieron dichos pedidos, pero por muy cómico que puedan parecer, al abrir tu caja de PlayStation 5 y encuentres una caja de comida de gato, pues esto podría suponer un gran enfado para muchas personas. Y es que esto le ocurrió nada más y nada menos que al usuario del foro Receipt, a un usuario de un foro llamado Receipt Era, donde reportó de que él tenía su preventa, le llegó su paquete, según de que ya le habían enviado la Play 5, y a la hora de abrirlo, bueno, pues lo que le habían enviado era Purina Félix, una caja de 40 sobres de comida para gato. Otro usuario informaba que había recibido un masajeador de pies, y así muchas personas han estado recibiendo varias cosas que han estado subiendo a través del foro Receipt Era, y llama bastante la atención. También se habla de que un conjunto de PlayStation 5 fue robado y varias cosas que han ocurrido. Pues creo que es buen momento para que se metan al foro Receipt Era y puedan ver de todas las tonterías que ha estado mandando Amazon. Y hablando de Play, Jim Ryan anuncia posibles cambios para PlayStation Now y habla sobre el desarrollo de la PlayStation 5 en plena pandemia. El CEO de Sony, Jim Ryan, ha elogiado el desarrollo de PlayStation 5 ante una situación tan inusual como lo viene siendo la pandemia del COVID-19, sin olvidar posibles novedades bajo el brazo para el servicio de la PlayStation Now. Si tuviste una PlayStation 4, seguro que hiciste un buen uso de PS Now, el servicio de suscripción que te permite jugar a más de un centenar de títulos de toda la historia de PlayStation. Competidor directo del laureado Xbox Game Pass de Microsoft, pues bien, podría haber novedades al respecto. En una entrevista, Jim Ryan ha comentado que en el futuro habrá algunos cambios para PlayStation Now, y quién sabe si PlayStation 5 traerá un nuevo modelo de suscripción que plantee cara al Game Pass de Xbox. De momento no ha dado más detalles, pero ha confirmado que habrá novedades al respecto. En una plática mencionaba:
de hecho, hay noticias por venir, pero no es el momento. Tenemos PlayStation Now, que es nuestro servicio de suscripción y que está disponible en varios mercados. De todas las cosas que he aprendido este año, una es que no planearía hacer otro gran lanzamiento de consola en medio de una pandemia global y no se lo recomendaría a nadie. Ha sido difícil, ha sido un desafío desde el lado de la producción, como el no poder enviar personal a las fábricas en Asia. Antes de comenzar la producción teníamos que hacer toda la preparación de fabricación de forma telemática. Imagina todo esto para un dispositivo tan increíble como la PlayStation 5,
comentaba el CEO de Sony. Por fortuna, si todo va bien, será la primera y última vez que una consola ha sido desarrollada en mitad de una situación como la que estamos viviendo actualmente, y pues estaremos atentos sobre las novedades que plantee PlayStation Now, que sugiere Jim Ryan. Así que ustedes, ¿qué esperan para la PS Now? Creo que podrían venir cosas bastante interesantes, para ser honestos. Y justamente hablando, continuando con las noticias sobre la Play, se ha mencionado de que no van a salir juegos que verdaderamente definan esta nueva generación, sino hasta el 2022. Esto es algo que de nueva cuenta lo ha mencionado Jim Ryan para una entrevista. Y bueno, en una entrevista justamente con Taz mencionaba:
la historia te dirá que es en el segundo o el tercer año cuando los desarrolladores realmente logran su ritmo. Los desarrolladores normalmente necesitan un poco de tiempo para familiarizarse con el hardware, pero es probable que en 2022 veamos algunas cosas maravillosas de la misma manera que fue en 2015 y 2016 para la generación anterior, cuando comenzaron a publicarse los juegos que definen una generación.
Por lo tanto, parece que será dentro de un par de años cuando comencemos a sentir las nuevas posibilidades de la Next Generation. De momento no se ha empezado con mal pie gracias a la retrocompatibilidad de Demon's Souls, Spider-Man Miles Morales y más. También el año 2021 promete dejarnos muchos títulos de gran potencia, y esperemos a 2022 que, si las cosas van como están actualmente, creo que se van a venir cosas muy pero muy chonchas. Y la PlayStation 5 ha lanzado un divertido comercial en el cual podemos encontrarnos a diferentes youtubers, actores, deportistas y varios famosos. En el corto de PlayStation 5 presenta acceso ilimitado, pues destaca la aparición de El Rubius, el youtuber de habla en español más grande de la plataforma, y que aquí aparece pues promocionando la nueva PlayStation 5. Llama bastante la atención, fue algo que dio bastante revuelo, se hicieron memes, se habló por todo internet al respecto. Y pues enhorabuena, ¿no?, para El Rubius. Continuando con las notas, Spider-Man Miles Morales no tiene el clásico edificio Chrysler por temas de copyright. Si ya has estado jugando Spider-Man Miles Morales y te has estado columpiando a lo largo de todo Nueva York, quizás te hayas dado cuenta que el icónico edificio de Chrysler se ha cambiado por un edificio genérico. Aunque esta construcción estuviera en Marvel's Spider-Man de 2018 y otras apariciones de Marvel, el copyright ha hecho que Insomniac tenga que prescindir de él para esta aventura. Como informan desde Game Informer, el edificio Chrysler tuvo nuevo propietario en 2019 y no se llegó a ningún acuerdo antes del lanzamiento de Spider-Man Miles Morales. Desde 2008, el Consejo de Inversores de Abdul Dhabi, una gran inversión de su gobierno, poseyó el 90% del edificio, mientras que Tishman Spacer Properties, la inmobiliaria con sede en Nueva York, se quedaba con el 10% restante y administraba el edificio. En enero de 2019, el edificio Chrysler fue puesto a la venta y se compró en conjunto por la compañía australiana Cigna Group y la compañía en desarrollo neoyorquina RGR Holding LLC por la cantidad de $150 millones.
Este precio de venta fue menor que el primero, que se pensaba de $300 millones, por el que se compró en 2001, y mucho menos del precio de $800 millones que el Consejo de Inversiones de Abdul Abdi informó que de su gasto de compra en 2018 para la mayor parte del edificio y el espacio comercial cercano. Michael Lee, fundador de la Ley Lee, ha hablado con Game Informer para explicar el proceso de copyright como este. La nota lee lo siguiente:
si tienes un edificio que parece uno genérico, no puedes ir demandando cada edificio de Manhattan y decir, has robado mi idea sobre lo que parece un edificio. No puedes proteger la funcionalidad de algo, pero sí sus partes artísticas, de modo que en ciertas arquitecturas tenga aguja o cristales curvos, ondee de un lado a otro y este tipo de cosas, que se vean como algo único y diferente, está protegido por copyright. También Lee mencionó que si una película u otra forma audiovisual tuviera un vistazo del edificio, no pasaría nada, pero en un juego en el que puedes explorar sus partes, podría haber litigaciones con Insomniac, Marvel y Sonic. Aunque Insomniac intentó conseguir los permisos del edificio Chrysler, los propietarios y los desarrolladores no pudieron llegar a un acuerdo para que estuviera en el juego de Miles Morales. Continuando con la nota, se mencionaba: al crear nuestra representación de la ciudad, quisimos incluir muchísimos hitos para la inmersión, pero a veces las negociaciones para usar estas localizaciones no funcionan, lo que resultó en el caso del edificio Chrysler en Marvel Spider-Man Miles Morales.
Esto es lo que comentaba James Stevenson, director comunicativo de Insomniac, cuando respondió a la pregunta del motivo de Game Informer. Y con esto acabamos con las noticias de PlayStation, pero continuamos con las demás noticias de esta semana. Buenas noticias para todos los amantes de Pokémon, y es que los remakes de Pokémon Diamante y Perla podrían ver la luz en noviembre de 2021, según informa On Insider. A lo largo del 2020 se han comentado ciertos rumores al respecto, pero ninguno con tanta fuerza como el que estamos mencionando a continuación, y es que el insider francés Kalios asegura que en noviembre de 2021 saldrán ambos remakes de Pokémon Diamante y Perla para la consola híbrida de Nintendo, junto a la secuela de Detective Pikachu. Las teorías de los fans apuntan a estos dos lanzamientos, ya que después de cada nueva entrega de Pokémon suele venir un remake. Los últimos fueron Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, justo un año antes de la llegada de Pokémon Espada y Escudo. Game Freak elegiría la cuarta generación para sus habituales remakes. Este insider es conocido por sus filtraciones en recientes eventos de Nintendo Direct, y parece muy posible que para noviembre de 2021, pues sea la fecha en la cual veamos el remake de Pokémon Diamante y Pokémon Perla, y de igual manera estaríamos viendo los lanzamientos de Detective Pikachu 2, Pokémon Unite y Pokémon New Snap. Recordemos que la primera generación ha tenido dos pares de remake, Rojo Fuego y Verde Hoja de GBA, y ambos Let's Go. La segunda tuvo su oportunidad en Nintendo 10 y la tercera con Rubí Omega y Zafiro Alpha para la Nintendo 3DS. Parece la oportunidad perfecta para el lanzamiento de un remake de la cuarta generación para la Nintendo Switch. Continuando con las notas de Nintendo, pues parece que sigue luchando contra los hackers y la piratería contra la Nintendo Switch, damas y caballeros. Nintendo sigue su lucha contra la lacra de la piratería. Parece un tema propio del pasado, pero actualmente muchas consolas como Nintendo Switch sufren este problema, que incluso se normaliza en ciertos mercados. Uno de ellos es el vendedor ilegal Lee Hoanmin, al que Nintendo ha demandado por daños y prejuicios. El pasado miércoles, Nintendo centró su atención en un vendedor de Amazon que ofrecía cargadores RCM, unos dispositivos para hackear la consola Nintendo Switch y poder piratear sus juegos. La gran N rápidamente puso en marcha la investigación y ha encontrado a uno de los responsables, un hacker y vendedor ilegal llamado Lee Hoanmin. Según informe
informa el medio Polygon, Nintendo ha demandado a dicha persona por incumplimiento de la ley DMCA de derechos de autor del Milenio Digital, además de pedir la suma de $2,500 por cada dispositivo y consola Switch vendida con dicho pirateo. En un primer momento, Nintendo intentó eliminar dichos productos de los mercados en Amazon, pero Lee Hwan Min interpuso una contranotificación a Amazon que ha obligado a la compañía de Kyoto a llevarse el asunto a los tribunales. La piratería de software de videojuegos se ha convertido en un problema internacional muy serio que sigue empeorando. Rezaba el comunicado de Nintendo concretamente. Estos cargadores RCM facilitan el hackeo de software de Nintendo Switch mediante un código que realmente es el verdadero responsable del hackeo. No es la primera vez que Nintendo se enfrenta a la piratería con Switch, y es que el mes pasado la Gran N ganó una demanda contra una empresa de Uber Chips. Nintendo logró que la reclamación de $2,000,000 se hiciera efectiva, y 11 miembros del Team Security, un equipo de piratas informáticos, fueran a la cárcel. Eso está cabrón, y ojalá que logren algo, porque, pues sí, está cabrón, ¿no? Está muy cabrón el asunto. Y ahora pasamos al tema de Yakuza, damas y caballeros. Y el productor de Yakuza niega los rumores de Yakuza Like an Ashura, supuesta secuela de Yakuza Like a Dragon. Hace poco día surgió un rumor en torno a la saga Yakuza, ya que en este se hablaba de una próxima entrega en la franquicia con una secuela de Yakuza Like a Dragon, la última entrega que llegó hace muy poco. Lo único que dio como posible indicación a ello fue un tweet del productor de la saga, Masa Yokoyama, dando a entender que habría un juego nuevo. Según parecía, esta nueva entrega estaría muy cercano al estilo de Yakuza Like a Dragon y se llamaría Yakuza Like an Ashura, y lo protagonizaría un joven Watase. Sin embargo, al día siguiente del tweet que mencionaba esta información, el propio Yokoyama publicó otro tweet de su cuenta oficial negando rotundamente dicha información. Yokoyama fue muy irónico a través de Twitter, ya que mientras está feliz por la fama de la saga, ni siquiera participó en Yakuza Like a Dragon. El juego fue dirigido por Yosuke Hori y producido por Hiroyuki Sakamoto y Daisuke Sato, por lo que ni siquiera podría haber confirmado absolutamente nada al respecto. De hecho, y añadiendo más leña al fuego, en tono jocoso, afirma que él no lo habría titulado Ashura. Pese a ello, quien inició este rumor lo publicó con una imagen inicial y lo encubrió bajo la caja de cogerlo como un grano de sal. Aunque en un principio esto pareciera algo lícito, muchas personas llegaron a pensar que esto podría ocurrir. Es por lo que Yokoyama publicó este comunicado personal para desmentir dichas afirmaciones, lo que resulta curioso, ya que si en Sega quisieran anunciar algo nuevo relacionado con la saga Yakuza, seguramente se llevaría a cabo durante el evento para celebrar sus 15 años hace unas semanas. Yakuza Like a Dragon mostraba el poder de la nueva generación en un tráiler de Xbox Series X lleno de humor. Y hablando justamente de esto, pues Sega ha anunciado un evento para celebrar los 15 años de la saga Yakuza. La saga Yakuza vive uno de los mejores momentos de su historia. Por si las buenas sensaciones y el éxito de Yakuza Like a Dragon fuera poco, Sega ha anunciado que el próximo 8 de diciembre se celebrará un evento por los 15 años de la saga, con la participación de ilustres de la franquicia, anuncios, sorteos y posiblemente el juego que estamos mencionando. Aunque la compañía japonesa no ha anunciado qué planes tiene con Yakuza para el futuro, lo cierto es que la saga ya exhibe músculo fuera de Japón. El alocado RPG que es Yakuza Like a Dragon ha conquistado a muchos jugadores de la PlayStation 5, Xbox One y PC además de la colaboración con Microsoft para lanzar gran parte de la saga en Xbox Game Pass este año 2020. El evento de la celebración de los 15 años de la saga de Yakuza se producirá el próximo 8 de diciembre y que podrá seguirse en un directo a través de YouTube a las 12 horas, hora de 12 horas a 14 horas, hora española, o media noche más o menos, hora mexicana. Sega promete emociones fuertes con una retrospectiva de los tres lustros de vida de Yakuza, que recordamos tuvo su primer juego en el año 2005, lanzado exclusivamente para la PlayStation 2. Y pues, como se bien mencionábamos, van a estar presentes figuras ilustres de la saga como Yakawa Kuroda, actor de doblaje de Kazuma Kiru, Toshijiro Nagoshi, director de la saga Yakuza, y Kazuhiro Nakaya, actor de voz de Ichiban Yakukasuga. Habrá todo tipo de encuestas, actividades y otros contenidos para interactuar con los espectadores para dicho evento. Así que, pues, si no has jugado Yakuza Like a Dragon, bueno, pues podrás hacerlo para la PlayStation 5, para la Xbox Series X, para PC y varias consolitas más. Y hablando justamente de lanzamientos, se ha anunciado un nuevo juego de Tomb Raider free to play para dispositivos móviles. Este nuevo título es obra de Emerald City Games, especializados en juegos móviles como G.I. Joe, War on Cobra, Lionheart, Dark Moon, Stormblade o Lionheart Tactics, y la de la división de juegos móviles de Square Enix Londres. Nada más se sabe del juego, salvo que saldrá en 2021 y será free to play y estará centrado en la acción arcade. No se especifica plataformas, pero podemos imaginar que estará llegando tanto para iOS y Android. Continuando con las noticias, Resident Evil Outbreak de la filtración de Capcom se trata de Revelation 3, según un insider. La saga de Resident Evil continúa su trama con el próximo Resident Evil 8 Village, que verá la luz en 2021 para la PlayStation, Xbox y PC. Pero Capcom podría estar trabajando en otros juegos de la franquicia, y es que así lo ha afirmado un conocido insider en Twitter, que en su día ya filtraba el desarrollo de la octava entrega. Capcom sufrió una extorsión la semana pasada, perdiendo multitud de información y datos privados que revelaron, por ejemplo, el desarrollo de Street Fighter 6 para 2022, pero no fue lo único destacado, y es que en dichos datos surgió el nombre de Resident Evil Outbreak. Si conocen bien Resident Evil, sabrán que Outbreak es una subsaga que tuvo dos juegos exclusivos para la PlayStation 2 y que estaban enfocados en el modo multijugador online. La posibilidad de un tercer juego estaba ahí, pero el insider Dux Golem afirma que se trata de Resident Evil Revelations 3. Esta persona no es cualquiera, y es que en su día ya filtró el nombre de Resident Evil 8 Village y meses después Capcom lo habría anunciado, por lo que hay que tener muy en cuenta lo que revela este insider. Asegura que no va a dar información al respecto por el momento, pero se trata de la tercera entrega de la subsaga de Revelations. Continuando con las noticias y ahora pasándonos al mundo de Fortnite, cuando termine la cuarta temporada va a iniciar justamente la quinta tras la llegada de Galactus. Fortnite sigue desarrollándose sin prisa, pero sin pausa. El título Battle Royale, que tanto lleva actualizándose sin descanso, nos traerá una nueva temporada muy pronto. No obstante, todavía hay algunos jugadores que no conocen el momento en el cual veremos el final de la Season 4. Después de haber conocido la fecha del evento final con la llegada de Galactus, pues ya conocemos el día aproximado en el cual se acabará esta nueva temporada.
temporada. La nueva temporada llegará en una semana, por lo que ahora es el momento para aprovechar y establecer los últimos preparativos para la quinta temporada. Si todavía no has contemplado todo lo completado, todos los desafíos y misiones, bueno, pues creo que esta es tu semana perfecta. El 30 de noviembre será el último día en el cual se podrá jugar a la cuarta temporada y a partir de ese momento comenzará la nueva temporada. No obstante, todavía no se sabe cuándo Epic Games dará luz verde a la entrada de todos los cambios, pase de batalla y novedades de la quinta temporada. Lo que sí se sabe es que el 1 de diciembre podremos presenciar la apocalíptica llegada de uno de los mayores villanos de Marvel al mapa de Fortnite. Los héroes de la Casa de las Ideas se preparan para luchar contra Galactus a las 22 horas del 1 de diciembre, horario peninsular. Las filtraciones desveladas hasta ahora indicaban que el evento será tan grande, ya que Epic Games está introduciendo hasta 4 GB de archivos. También se ha indicado que tras el evento podría suceder algo similar a lo que vivimos al final del capítulo 1 de Fortnite, un agujero negro que se prolongue en el tiempo. ¿Será entonces cuando comience la temporada, damas y caballeros? No es descabellado pensar que la quinta temporada comience el 2 de diciembre. Continuando con las noticias, Star Wars Squadrons arrasa en ventas digitales durante el mes de octubre. Y es que ha sumado la nada despreciable cifra de 1.1 millones de ventas digitales, damas y caballeros. Cifras más que buenas que aseguran el futuro del videojuego multijugador. Parecía que las variadas batallas de Star Wars Battlefront 2 iban a ser insuperables para Star Wars Squadron, pero damas y caballeros, no ha sido así. Y es que cada vez que hay más pilotos que quieren, alistarse en la Nueva República y en el Imperio, una cifra que iguala el arranque del juego de 2017 cuando fue lanzado. Y pues felicidades para Star Wars. Por otros lados, hablando de dineros, Genshin Impact continúa imparable siendo el juego digital con más ingresos para el mes de octubre. Un nuevo informe financiero sobre el mes de octubre ha revelado cuál ha sido el juego con mayor recaudación y los grandes lanzamientos como FIFA 21, Crash Bandicoot, unidos a clásicos en estas listas como League of Legends o WoW, han estado presentes, pero no obstante, el juego que se ha llevado absolutamente a todos de calle ha sido el juego de Genshin Impact. El juego de mundo abierto desarrollado por miHoYo continúa arrasando en éxitos gracias a su modelo free to play con micropagos y un factor diferencial. El mero hecho de que Genshin Impact sea un lanzamiento de móvil gratuito, aparte de poder jugarse para la PlayStation 4 y PC, ha abierto las puertas al juego a montones de jugadores que tal vez no habrían podido jugarlo de otra manera. La información ha sido retransmitida por Super Data Research. El portal estadístico señalaba la fuente del éxito de Genshin Impact, mencionando la jugabilidad inspirada en juegos de rol de consola y títulos de acción y aventuras que atrajo a los jugadores y para de esta manera que puedan haber evitado los juegos de gacha móviles en el pasado. Así que enhorabuena para estos videojuegos y este estudio, ¿no? Que se han logrado llevar las palmas de oro en la cuestión de los dineros durante los últimos meses. Y para los amantes de las consolas clásicas, Amazon Japón ha revelado Capcom Retro Station, la nueva recreativa con 10 juegos clásicos y una pantalla de 8 pulgadas. Amantes de lo retro, bueno, buenas noticias para todos ustedes, ya que un nuevo dispositivo se ha mostrado en nuevas imágenes y esto va a ser uno de los nuevos lanzamientos que Capcom planea dentro de los próximos meses. Y es que se trata de su nueva máquina recreativa Sega Retro Station, y sus primeras características han llamado la atención de los más curiosos. Tras revelarse por parte de Amazon Japón, los primeros detalles ya están sobre la mesa. Su peso y tamaño se han podido conocer en concreto, y se trata de una consola de 32.9 centímetros por 28 centímetros por 31 centímetros, con un peso de 2.1 kilogramos. Todo apunta a que el 1 de diciembre se lanzará en Japón con un precio de 21.780 yenes, lo cual viene siendo unos $170 aproximadamente. El diseño de la Capcom Retro Station parece imitar a las televisiones de tubo visitas durante la década de los 80s y 90s, con unos colores fruto del clásico logo de la compañía nipona. Su pantalla de 8 pulgadas, formato 4:3, es la seña de identidad de la plataforma. Además, como se puede apreciar en las imágenes, la recreativa cuenta con joystick, 6 botones en su base, junto a los botones de plástico de encendido y volumen. De momento, no se saben más datos sobre los detalles de su lanzamiento, más allá de lo que aparece en la página de Amazon Japón. Pero también se ha mencionado el listado de títulos que incluirá esta consolita, así como una galería de imágenes para que puedan apreciar esta recreativa con mayor profundidad. Los juegos a los cuales podrás jugar va a ser Mega Man de Power Battle, Mega Man 2 de Power Fighters, Mega Man X, Mega Man Soccer, Mega Man and Base, Street Fighter 2, Street Fighter 2 Champion Edition, Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo y Puzzle Fighter. Así que, pues la verdad se ve bastante guapa, se ve bastante bien, pero también lo que se ve bastante bien es que Budweiser ha creado una consola que, además de poder jugar en ella, pues te va a enfriar la cervechita. Si uno de tus hobbies es jugar a los videojuegos y otro es beber cerveza mientras los juegas, seguro que te va a encantar conocer que una conocida marca de cervezas ha puesto a disposición del público una exclusiva y única consola de videojuegos, con algunos de los mejores títulos del mercado y con un proyector incorporado, y lo mejor de todo es que también enfría tus cervezas. Se trata de un dispositivo electrónico exclusivo y que no está a la venta, pero por el que actualmente puedes pujar en unos ingresos que se donarán a la Fundación Educativa de la Asociación Nacional de Restaurantes de Estados Unidos. Por si no conoces, la marca Bud Light fue introducida al mercado en 1982 como Budweiser Light, y es una cerveza ligera que tiene bastante éxito, sobre todo en Estados Unidos. Bajo esa misma marca han creado una consola de videojuegos, damas y caballeros, que no se puede comprar, pero por la cual puedes pujar en una subasta, en la que quedan todavía 6 días y que al momento de estar mencionando esto, el 23 del 11 del 2020 ya está por encima de los $4,000. Y se trata de la única unidad disponible que se ha fabricado, y por lo tanto el máximo pujador se llevará una pieza de coleccionismo que podría conservar o incluso revender a mucho mayor precio de aquí a unos años. Algunas de las particularidades de este aparato es que cuenta con 16 GB de memoria interna e incluye serie de 6 juegos preinstalados, en los cuales se encuentran Tekken 7, Soul Calibur 6 y RBI Baseball 20, entre varios más. El aparato también incluye un proyector de Asus para que puedas utilizar el techo o cualquier parte de tu casa como pantalla, y como se ha visto, tiene un factor de forma de un paquete de 6 cervezas, que también incluye 2 mandos de control para que puedas disfrutar de una experiencia inigualable. Eso sí, que solamente vas a poder enfriar 2 cervezas mientras estás ocupando la consola, mientras los demás huecos pues solamente están destinados a incluir los mandos y otros elementos para ocupar esta consola, para el coleccionista que alcance a llevarse la BL6, la consola publicada por Budweiser. Dejando de lado estas curiosidades, pues también se han revelado nuevos detalles de Cyberpunk 2077. etiquetas para distinguir partidas guardadas, el hecho de que Vi posará en modo foto y varias cosillas más. El 10 de diciembre pues ya está prácticamente a la vuelta de la esquina y con él pues la llegada de Cyberpunk 2077. A pocos días de su lanzamiento, bueno, pues esperemos que ahora sí logre llegar este videojuego a todas las plataformas prometidas, y una de sus señas de identidad es la de poder contar con todo tipo de caminos dependiendo de las elecciones que tomemos en Night City. Esto cambiará de forma radical la historia de Cyberpunk 2077 y por ello el estudio polaco ha introducido una característica muy útil de cara al progreso de nuestra partida. Para aquellos jugadores que cuenten con diferentes partidas y archivos de guardado, Cyberpunk 2077 incorporará una variedad de etiquetas en los archivos para que podamos distinguir qué partida es la que se corresponde con cada guardado y con cada life path. Esto será muy útil para poder diferenciar nuestras historias dependiendo de qué partida queramos jugar. Como ya se ha podido saber de sobra, esta futurista y distópica obra va a ser realmente grande, lo que permitirá disfrutar de características como el modo foto, y relacionado a esto se ha podido conocer de que Vi, el protagonista, podrá contar con unas cuantas poses con las cuales se va a poner guapo o guapo a la hora de hacerse fotos. Marcin Momot, el líder de la comunidad del juego, confirmó que también podremos ver a Vi en tercera persona gracias al modo foto, algo que se agradece a la hora de ver más en profundidad al personaje que hemos creado. No obstante, también indicó que algunas características de este modo solo estarán disponibles en primera persona. Hablando justamente de Cyberpunk, se han detallado sus requisitos mínimos y recomendados para la PC hasta Ray Tracing Ultra. Hace unos meses ya se habían mencionado los requisitos que Cyberpunk estaría necesitando, y en esta ocasión, bueno, pues se han detallado a mayor detalle, valga la redundancia. Y han salido 8 configuraciones, las cuales va desde lo mínimo, lo recomendado, alto, ultra, RT mínimo, RT alto y RT ultra, siendo estos tres últimos los modos que soportan el laureado Ray Tracing, que también estará presente en las versiones para las consolas Next Generation. En las cuales, bueno, pues leyendo al respecto sobre esto, resoluciones mínimas, pues vas a necesitar una resolución mínima de 1080p, GFX Setting Low, una 64 bits en Windows 10, procesador Intel Core i5 diagonal 3570 o en su defecto una AMD FX 831, memoria de 8 GB de RAM, una gráfica, una GTX 7080, de VRAM vas a necesitar 3 GB y 70 GB disponibles. Lo recomendado, bueno, pues también gráfico, en calidad de gráficos, pues ya los puedes poner en alto, 1080 de resolución, 1064 bits para Windows 10, un Intel Core i7, una AMD Ryzen 3 30200G, memoria 12 GB de RAM, una gráfica de GTX 1660 Super, algo así, una VRAM de 6 GB y 70 GB disponibles, y una SSD recomendado. Para jugarlo así en RT Ultra, pasando aquí a lo más cabrón, pues vas a necesitar una resolución de 2160p RT Ultra. Vamos a ver si se puede agrandar la imagen porque está muy chiquita. Aquí está, RT Ultra, 64 bits de Windows 10, Intel Core i7-6700 o una AMD Ryzen 5-3600, 16 GB de memoria RAM, una RTX 3080, 10 GB de RAM, VRAM, y un storage de 70 GB con una SSD, lo cual pues está bastante bien, honestamente, no... como que no requiere tanto. Para PC Audio Solution contiene Dolby Atmos, para lo cual esto es requerido para una experiencia Dolby Atmos. O sea, está pro, la verdad, está bastante básico lo que se necesita. Y hablando de cosas básicas, bueno, pues salió un gameplay de la Xbox One X y Series X, en el cual, la verdad, el juego se ve bastante feo, pero pues habrá que ver, ¿no? Cómo resulta el juego. Y con esto nos vamos a las rapiditas de la semana. De hecho, solo hay una rapidita de esta semana, y es que Taron Egerton pues estará protagonizando una película sobre el juego de Tetris para Apple TV. Y ahora sí, damas y caballeros, por lo que todo el mundo está aquí, lo que da nombre a este programa de esta semana, y es que han salido las nominaciones del Game Award 2020, que premia lo mejor de la industria durante este año. Justamente hablando de esto, Among Us celebra sus nominaciones presentando un nuevo mapa, y han dado a conocer de que se darán a conocer mayores detalles justamente en los Game Awards el próximo 10 de diciembre. Por supuesto que este juego ha salido muy bien parado, consiguiendo nominaciones a Mejor Juego Móvil y Mejor Multijugador, codiéndose junto a Animal Crossing, Call of Duty y Fall Guys. Precisamente Fall Guys, otras de las sorpresas de este año. Y bueno, hablando justamente de las nominaciones, damas y caballeros, The Last of Us, Ghost of Tsushima y FF7 lideran los premios. Ya conocemos los juegos nominados a los Game Awards, damas y caballeros, y a continuación la lista. Mejor juego o Game of the Year. Nominados: Animal Crossing New Horizons de Nintendo, Doom Eternal de ID Software Bethesda, Final Fantasy VII Remake de Square Enix, Ghost of Tsushima de Sucker Punch, Hades de Supergiant Games y The Last of Us Parte 2 de Naughty Dog y CIE. Continuando con los demás nominados, tenemos Mejor Dirección: Final Fantasy VII Remake de Square Enix, Ghost of Tsushima de Sucker Punch, Hades de Supergiant Games, Half-Life Alyx de Valve y The Last of Us Parte 2 de Naughty Dog. Mejor Narrativa se lo lleva 13 Sentinels Aegis Dream de George Kamitani, Final Fantasy VII Remake por Kazushige Nojima, Gods of Tsushima por Ian Ryan y Liz Abdullo, algo así, Hades por Greg Kasabin y The Last of Us Parte 2 para Neil Druckmann y Ale Gross. Mejor dirección de arte se lo lleva, bueno, nominados tenemos a Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Ori and the Will of the Wisp de Moon Studios y Xbox Game Studios, y The Last of Us Parte 2. Mejor música lo tiene Doom Eternal para Mick Gordon, Final Fantasy VII Remake para Nobuo Uematsu, Masai Hamauzu y Mitsuto Suzuki, Hades de Darren Korf, Ori de And the Will of the Wisp para Gareth Cocker y The Last of Us Parte 2 para Gustavo Santaolalla y Mac Quiley. Mejor diseño de sonido lo tiene Doom Eternal, Half-Life Alyx, Ghost of Tsushima, Resident Evil 3 y The Last of Us. Mejor interpretación, Ashley Johnson como Ellie para The Last of Us, Laura Bailey como Abby para The Last of Us, Daisuke Tsuji como Jin Saki para Ghost of Tsushima, Logan Cunningham como Hades para Hades, y Hades Nanji Jeter como Miles Morales, Marvel Spider-Man para el juego de Marvel Spider-Man Miles Morales. Games for Impact, tenemos iPhones, Kentucky Road Zero TV Edition, Spide Fighter, Tell Me Why y Throne the Darkest of Time. Mejor juego como servicio ongoing tenemos Apex Legends de Respawn, Destiny 2 de Bungie, Call of Duty Warzone para Infinite World y Activision, Fortnite de Epic Games y No Man's Sky de Hello Games. Mejor juego indie tenemos Carrion de Phobia Games Studio, Fall Guys Ultimate Knockout de Mediatonic Devolver, Hades de Supergiant Games, Spelunky 2 de Moss Mode y Spiritfarer de Thunder Lotus Game. Mejor juego móvil tenemos Among Us, The Inner Sloth, Call of Duty Mobile, Genshin Impact, Legends of Runeterra y Pokémon Coffee Mix. Mejor apoyo a la comunidad tenemos Apex Legends de Respawn, Destiny 2 de Bungie, Fall Guys de Mediatonic, Fortnite de Epic Games y No Man's Sky de Hello Games. Innovación en y Valorant de Riot Games. Innovación en accesibilidad tenemos Assassin's Creed Valhalla de Ubisoft Montreal, Ubisoft, Rounded de Obsidian y Xbox Game Studios, Hyperdot de Tribe Games, The Last of Us Part 2 de Naughty Dog y Watch Dogs Legion de Ubisoft Toronto, Ubisoft. Mejor juego VR o realidad aumentada. Tenemos Dreams de Media Molecule, High Life Alyx de Valve, Marvel's Iron Man VR de Camouflage, Star Wars Squadrons de Motif Studios y The Walking Dead Saints and Sinners de Skydance Interactive. Mejor juego de acción tenemos como nominados a Doom Eternal de ID Software, Hades de Super Gigan Games, que tengo muchas ganas de jugar a Hades por cierto, Half-Life Alyx de Valve, Nioh 2 de Team Ninja, Streets of Rage 4 de Dotemu. Mejor juego de acción aventura, aquí tenemos a Assassin's Creed Valhalla de Ubisoft, Ghost of Tsushima, Marvel Spider-Man Miles Morales, Ori and the Will of the Wisps, Star Wars Jedi Fallen Order y The Last of Us Parte 2. Mejor juego RPG tenemos a Final Fantasy VII Remake, Genshin Impact, Persona 5 Royal, Wasteland 3, Yakuza Like a Dragon. Mejor juego de lucha tenemos a Rambleu Fantasy vs. Mortal Kombat 11 U11 Ultimate, Street Fighter 5 Champion Edition, One Punch Man, A Hero Nobody Knows y Under Night in Breed Exhalate. Mejor juego familiar tenemos Animal Crossing New Horizon, Crash Bandicoot 4, It's About Time, Fall Guys, Ultimate Knockout, Mario Kart Live, Home Circuit, Minecraft Dungeons y Paper Mario de Origami King. Me sorprende que aquí no pusieran el juego de Among Us, pero bueno, tomando en cuenta que tienes que ir matando algunos usuarios a lo mejor y por eso no es tan familiar, pero bueno, continuando. Mejor juego de simulación y estrategia tenemos a Crusader Kings 3 de Paradox Development Studio, Desesperados 3 de Mimi Games, Gears Tactics de Splash Damage, Microsoft Flight Simulation de Asobo y Xbox Game Studio y XCOM Chimera Squad de Firaxis 2K. Mejor juego de deportes diagonal carreras tenemos Dirt 5, F1 2020, FIFA 2021, NBA 2021 y Tony Hawk's Pro Skater 1 Plus 2. Mejor juego multijugador tenemos Animal Crossing New Horizon de Nintendo, Among Us de Inner Sloth, Call of Duty Warzone de Infinite Ward, Fall Guys Ultimate Knockout de Mediatonic y Valorant de Riot Games. Mejor juego debut tenemos a Carrion de Phobia Games Studio, Mortal Shield de Cold Symmetry, Raggy and Innocent Epic de Nothing Hits Game, Rocky de Polygon Treehouse y Phasmophobia de Kinetic Games. Creador de contenido del año tenemos nominados a Alana Pierce, a Nick Mears, a Timothy Tatman, a Jay Ann López y a Valkyrie. Mejor juego eSport tenemos como nominados a Call of Duty Modern Warfare, Counter-Strike Global Offensive, Fortnite de Epic Games, League of Legends, para la sorpresa de nadie, de Riot Games y Valorant de Riot Games. Mejor atleta eSport, aquí tenemos a Ian Chris Mix Potter, Heo Shoemaker Su para League of Legends, por ejemplo, por cierto, Chris Mix por Call of Duty, Kim Canyon Jin Woo para League of Legends, Anthony Shotzi Cuevas Castro para Call of Duty y Matthew Saibu Harbuyu para CSGO. Mejor equipo y sport tenemos a Downmon Gaming de League of Legends, Dallas Empire para The Call of Duty, San Francisco Shock de Overwatch League, G2 Esports de League of Legends y Team Secret de Dota 2. Mejor evento y sport tenemos a Blast Premier Spring y 2020 European Finals, Call of Duty League Championship 2020, EM Carwise 2020 de CSGO, League of Legends World Championship 2020 y Overwatch League Grand Finals 2020. Y por último, mejor host y sport tenemos a FG Sox Deportivo, Alex Machine Richardson, Alex Golden Boy Mendes, James Dash Patterson y Jorian Shivir van der Heiden. Y esta es la lista de todos los nominados a los Game Awards 2020, los cuales se celebrarán el próximo 10 de diciembre. Igual lo más seguro es que estemos haciendo una transmisión a través de Twitch, completamente en vivo obviamente, sobre los nominados, sobre esta premiación, así que pues ya saben, enlaces para Twitch aquí abajo en la cajita de la descripción, ahí para que vayan a acosarme y que me vean manquear durísimo mientras juego diferentes jueguitos, mientras me ven morir infinidad de veces en Doom Eternal, mientras me ven manquear en Star Wars y demás juegos. Bueno, pues ya sabes, links en la cajita de la descripción. Y con esto, damas y caballeros, terminamos con el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por haber escuchado su Freaking Games de esta semana. Si te ha gustado, te invito a suscribirte para más contenido cada semana, vaya. Y de igual manera, si has llegado hasta aquí, te invito a dejarnos tu buen like, tu buen comentario y quién esperas que gane a mejor juego este año. No me queda más que agradecerte de nueva cuenta. Yo soy Alri, nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima.